4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hola, Shabab Saray El Gud.
Este es el sonido que se escuchaba a las 9:30 de la mañana el sábado en el puesto fronterizo del ejército israelí de Nahal Oz. Era el sonido, la voz de un miliciano de Hamas, atacando ese puesto fronterizo. Un puesto que está exactamente en la frontera, en la valla. En ese puesto fronterizo estaba Maya Villalobo Simbani, una sevillana de 19 años con doble nacionalidad, que estaba haciendo el servicio militar. Todo ciudadano israelí entre los 17 años y medio y los 18 años debe de empezar un servicio militar, que para los hombres es de 36 meses y para las mujeres es de 24 meses, 3 años, 2 años. La familia de Maya ha hecho un comunicado subrayando que Maya es una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España y que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la quieren. El paradero de Maya es desconocido. Esperemos que pueda estar pronto con su familia. Cuando los secuestrados y los asesinados por Hamás tienen nombre, no son solo un número, como en el caso de Maya, es diferente. Y como Maya, hay casi 1,000 ciudadanos israelíes entre muertos y desaparecidos. En las últimas horas, Israel ha recuperado el control de la frontera de Gaza. Ha anunciado hace unos minutos que ha matado a dos importantes cargos de Hamás. La entrada del ejército israelí en Gaza por tierra puede ser inminente. ¿Y a nosotros por qué nos importa esta guerra? Es una pregunta despiadada, pero es una pregunta que conviene hacerse. Esta guerra, esta nueva guerra, nos ha provocado inquietud, un miedo impreciso por un mundo muy revuelto. Pero esta guerra, ¿cómo nos afecta? En el momento en el que estamos, en el mundo hay muchas guerras, muchos desastres, pero lo que ha hecho Hamás no es un desastre. Ni siquiera lo que ha hecho Hamás es una guerra. Es un atentado masivo que ha dejado 900 muertos de momento y muchos secuestrados. Es imposible no estremecerse con tanto dolor. O sea que lo primero, esta guerra que tiene que ver con nosotros, pues tiene que ver que hay 900.000 como Maya. Y claro, uno no puede quedarse indiferente. Es imposible no estremecerse. Todos conocemos a jóvenes como Maya, que tienen 19 años. Todos tenemos una hija, una sobrina, una vecina con esta edad. La existencia de un grupo terrorista como el de Hamás, capaz de hacer lo que ha hecho Hamás, no nos deja indiferentes. ¿Cómo va a cambiar el mundo después de este ataque? Pues es muy pronto para decirlo. Depende de si el conflicto se extiende o no. Por eso es tan importante la contención. El mundo árabe, salvo Irán, está mostrando bastante contención y esa es una buena noticia. ¿Y el bolsillo cómo nos va a afectar? Hace 50 años, con la guerra de Yom Kippur, empezó la crisis del petróleo. Eso seguramente no va a suceder, porque la situación geopolítica es muy diferente. Ahora depende de cómo reaccione fundamentalmente Irán y si corta el estrecho de Hormuz, que es por donde sale el petróleo. De momento no ha habido grandes subidas de precio, ya veremos lo que sucede. Si sube el precio del petróleo, sube la gasolina. Si sube la gasolina, suben los precios. Tendremos precios altos con tipos de interés altos. Y ya sabemos lo que eso significa. Este es Pierre Oliver del Fondo Monetario Internacional, que dice que es todavía demasiado pronto para saber qué va a pasar con la economía. Y este es el sonido de la pitada que le hicieron a Rajoy un 12 de octubre. Ser presidente del gobierno tiene estas cosas, pero Sánchez está obsesionado con que le piten el próximo 12 de octubre.
Que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos.
Con el presidente del gobierno socialista o con el del PP hay pitada, que es una forma fea de expresarse, pero no se comprende la obsesión que le ha entrado a Sánchez con esta pitada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora arranca la reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Es telemática y a ella Josep Borrell ha invitado a los responsables de Israel y Palestina. Entre tanto, desde Hamburgo, el presidente Macron apuesta por ayudar al ejército israelí, pero no contribuir al asedio a los más de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza. Asunción Serena.
Francia apoya las operaciones de defensa de Israel, pero no está a favor de la suspensión de la ayuda a la población palestina, como anunció en un primer momento la Comisión Europea. Así lo ha hecho saber Emmanuel Macron en un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz. Hemos de luchar de forma inflexible contra el terrorismo de Hamas, pero no debemos confundir la lucha contra el terrorismo con el derecho humanitario más elemental, el apoyo a las poblaciones civiles, porque además existe, si no, el riesgo de que se instale un apoyo popular a las acciones terroristas más extremas. Macron sí está de acuerdo con que se proceda a la revisión de las ayudas europeas que se aportan y asegura que Francia, por su parte, ayudó en 2022 con 95 millones de euros, aplicando ya procedimientos para asegurarse de que esa ayuda no financia a Hamas.
Y Salvamento Marítimo ha localizado 2 cayucos frente a la Isla del Hierro con unas 200 personas aproximadamente. Se espera que lleguen al puerto de La Restinga sobre las 8 de la tarde. Sin dejar las islas, máxima precaución ante el incendio que permanece activo en el norte de Tenerife. Más de 100 vecinos continúan evacuados como prevención sobre un fuego cuyo germen inicial se remonta al pasado mes de agosto. El calor y la calima están complicando su control. Santi Morollón.
Es un incendio complejo de gestionar, reconocen desde Canarias, por su perímetro, porque puede reactivarse en cualquier punto, no tiene frentes abiertos y se oculta bajo tierra, a lo que hay que sumar las altas temperaturas que nos van a acompañar unos días más. El fuego se encuentra en nivel 2 y no se prevé su bajada de categoría hasta el fin de semana. Se mantiene también la evacuación para las 110 personas que fueron desalojadas de sus casas de forma preventiva en los núcleos de Las Calderetas, Campo de Tiro y Carril del Polvo. En algunos casos han salido de su hogar 3 veces. Por este incendio.
Y los vecinos de la localidad aragonesa de Tarazona y de varios municipios cercanos seguirán al menos 15 días más sin poder beber agua del grifo. Aunque el protozoo causante del brote de gastroenteritis ha disminuido su presencia en el río Queiles, este no ha desaparecido del todo. Enrique Pérez.
Con un poco de suerte, Tarazona y los municipios de su entorno podrán recuperar el servicio de agua de boca a finales del mes de octubre. La presencia del parásito que causó el brote de gastroenteritis en el agua del río Queiles es cada vez más baja. A pesar de que los resultados son optimistas, aún se mantienen esas restricciones en el consumo de boca. Si en las próximas 2 semanas se mantienen esos valores, los vecinos afectados podrían volver a utilizar el agua del grifo. Desde el inicio del brote, el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, se han registrado 520 casos. No ha habido ninguno nuevo en las últimas horas. Por lo que respecta a los análisis de las heces de los pacientes con síntomas de gastroenteritis, desde el día 20 de septiembre esos resultados han sido negativos.
Y en el deporte el día viene de tribunales. Luis Munilla.
En la Audiencia Nacional ha declarado por el caso Rubiales el ex seleccionador femenino Jorge Vilda. Ha negado haber coaccionado o presionado a Jenny Hermoso a su entorno y también niega haber recibido instrucciones por parte de Rubiales o algún miembro de la federación, aunque sí que reconoce haber hablado con el hermano de la jugadora en el avión. La versión de Jenny Hermoso ante la fiscalía la destapó anoche Mediaset.
Una compañera mía me dice que estuviera atenta porque Jorge Vilda estaba dando vueltas al avión para intentar hablar con mi familia y se puso a hablar con mi hermano, mi prima y el novio de mi prima. Mi hermano me dijo que le estaba dejando como caer que si yo ayudaba, pues no podría decirlo con palabras, no sé cómo se diría, pero si yo le ayudaba me iba a ir bien.
Por otro lado, en el caso Negreira ha sido el propio ex número 2 de los árbitros el que ha comparecido ante el juez para ser examinado. Por un forense. La defensa de Negreira, recordamos, mantiene que por demencia senil no está en condiciones de declarar. Hoy además es noticia la retirada de Eden Hazard a los 32 años. En la selección, Lamine Yamal abandona la concentración tras ser examinado por los médicos. Y en baloncesto, hoy se juega el amistoso Real Madrid a las Mavericks con el regreso de Luka Doncic al Palacio desde las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue haciendo calor, aunque las máximas han bajado. Ya son 26 los grados que se registran a esta hora de la tarde en el centro de la capital. Las mínimas también van descendiendo de cara a la noche. En cuanto a las carreteras de la región, un accidente dificulta la circulación en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5. Hay además dificultades de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y en la 5 en Móstoles, ya en la M40 en Coslada 3 y en la zona de Mercamadrid en la 4. Y se ha descubierto en la Comunidad de Madrid más de un centenar de vehículos que estaban utilizando combustible bonificado, concretamente gasóleo tipo B, sin tener permiso para ello. La mayoría estaban en régimen de alquiler o de renting. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Las 4 y 16 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora en la tarde nos preguntamos, ¿qué lleva a una persona a luchar a una guerra en un país que no es el suyo? Este es el interrogante, la pregunta que vamos a intentar descifrar durante los próximos minutos. Fíjate, me ha llamado mucho la atención la existencia de una empresa de seguridad que ofrece cursos de formación para convertirse en combatiente. Está en Alpicot, en Lleida. Es una empresa de seguridad que también da cursos para preparar a agentes de seguridad o guardaespaldas en todo el mundo. Una de las personas que ha terminado estos cursos y que ya tiene destino es Astur. Este es un nombre clave y además nos ha pedido no dar su nombre real y también que su voz suene distorsionada. Astur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te vas al Líbano en unos días. ¿Qué sabes o qué nos puedes decir de lo que vas a hacer allí?
Bueno, pues en teoría no sé exactamente muy bien lo que voy a hacer allí. Es una misión, una protección. Pero bueno, es a lo que me dedico.
Por cierto, que ahora mismo la situación en Líbano se ha complicado mucho más con los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Y además en Líbano también se está registrando ataques, concretamente en el sur, donde la milicia de Hezbollah apoya a la de Hamas. ¿Esto no te preocupa?
Pues para nada. Nosotros los operadores pues estamos preparados para actuar en zonas de muy alto riesgo. Entonces es a lo que nos dedicamos.
Oye, ¿y cómo te pusiste en contacto con las personas con las que, digamos, vas a trabajar allí?
A través de la empresa Goa Tactical, que es una empresa española. Esa empresa, bueno, puntualizar que esa empresa no contrata a personas, no contrata gente, operadores. Ellos te forman, te hacen una formación adecuada al conflicto actual al que te vas a enfrentar. Entonces, nosotros pues vamos a través de una empresa libanesa que se llama en este caso Sentinel.
Uh-huh. Por cierto, Astur, tú eras miembro del ejército. Sí. Hay que decir que no eres el único caso que abandona el ejército. Ahora me dirás exactamente por qué, pero bueno, creo que una de las causas fundamentales es el bajo sueldo. Pero ¿por qué meterte en algo que tiene tanto riesgo como lo que vas a hacer?
Hombre, pues una teoría muy de aventura. Y dos, por dinero, claro.
O sea, ¿el dinero es una de las causas fundamentales?
Bueno, una de ellas que ayuda mucho, sí. Podríamos decir así que el dinero, claro, el dinero importa también, claro.
¿Y te puedo preguntar por cuánto vas a cobrar allí?
Hombre, prefería omitir un poquitín el salario.
Uh-huh. Pero podríamos decir que es 2, 3, hasta 4 veces más de lo que cobrabas aquí.
Sí, claro, desde luego.
Uh-huh. ¿Cuatro veces más podría ser?
4 veces más, tranquilamente.
Oye, ¿y cómo es el entrenamiento específico que has hecho para poder irte, en este caso, primero al Líbano?
Bueno, hay que tener una base. No sirve cualquier persona de la calle que y yo me hago un curso y automáticamente voy al Líbano. Eso no funciona así. Hay que tener una experiencia militar demostrable. Hay que tener un registro de antecedentes penales limpio. Hay que tener una experiencia con armas de fuego. Hay que tener una serie de cursos de capacitación para poder ser un operador. No es tan fácil entrar en una empresa de operadores.
Uh-huh. Pero luego digamos que tenéis un entrenamiento más específico durante unos días en la empresa, claro. por la que has pasado, sí, sí. En Goa Tactical, ¿es así?
Sí, claro. Por ejemplo, nosotros pues hicimos un curso orientado al actual conflicto en Ucrania que es una guerra atípica, por así decirlo, pues una guerra que volvemos a las trincheras como la Primera Guerra Mundial. Es una guerra que cada vez es antigua y moderna porque hay drones. Ahora se combate mucho con drones y entonces pues los kurdos van enfocados al actual conflicto.
Sí, porque después del Líbano tú te vas a ir a Ucrania y además sí. Tienes planificado estar allí unos 3 meses, vas a ir con otros 5 españoles. ¿Ya sabes lo que vas a hacer allí? Es decir, ¿vas al frente, a primera línea de combate, a dónde vas destinado, por decirlo
sí.
así?
Probablemente sí, probablemente iremos a primera línea. Y luego también tenemos la posibilidad de instruir a otros combatientes que tienen menos formación, que vienen de Sudamérica sobre todo.
Primera línea es primera línea, es decir, combate puro y duro en una guerra.
Puro y duro.
¿Esto cómo te lo planteas? Es decir, Astur, bueno, no sé si hablarte de miedo, no hablarte de miedo. En fin, no sé, ¿cómo te mentalizas para eso?
Miedo no hay, pero respeto sí, evidentemente estás en una guerra, estás en un conflicto. Entonces pues tienes que poner todos los envíos en lo que estás haciendo, no hay las posibles.
¿Qué dice tu familia? Perdóname, pero ¿qué dice tu familia de todo esto?
Hombre, mi familia está muy bien acostumbrada a que esté fuera de casa. No les gusta, evidentemente, pero bueno, respetan el trabajo, respetan mi trabajo. Pero bueno, ellos siempre lo toman con mucha precaución, con más miedo tal vez que yo.
Has estado muchas veces fuera de casa, pero no sé si en un combate directo.
No, jamás estuve en combate, jamás entré en combate. Estuve haciendo misiones de, bueno, protecciones. Yo me dedico a hacer protecciones en zonas de alto riesgo, que evidentemente no es coger setas en el campo, pero bueno, nunca tuve ningún problema de un combate así, ¿no?
Estás casado, tienes hijos, entiendo que esta situación tuya nueva, lo que vas a hacer a partir de ahora, esto lo has hablado en familia. Hombre, para ellos también tiene que ser una situación nueva.
Sí, claro, para ellos es una situación nueva, pero bueno, ellos tampoco no entienden, ellos tampoco se hacen a la idea de lo que es. Entonces, bueno, lo toman como si fuera otra misión de las múltiples que hice.
Astur, creo que vas además con la llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, que de hecho cualquier persona podría participar. ¿Contactaste tú con ellos? ¿También ha sido a través de la empresa de Goa Tactical? ¿Cómo lo hiciste?
No. A ver, nosotros vamos contratados por el gobierno ucraniano. Entonces, lo que sí hace Goa Tactical, ellos pues te ponen en contacto con un batallón allí, que sea un poco hispanohablante. Bueno, yo domino el inglés también, pero que sea hispanohablante, es un batallón de hispanohablantes. Entonces ellos, la empresa lo que te hace es que vayas ahí sin dar palos de ciego, que cruces la frontera, que ya vayas directamente a un punto a arreglar tu documentación, a firmar tu contrato y a trabajar.
Me decías antes que la guerra de Ucrania es una guerra antigua y moderna a la vez. Entre las cosas antiguas es que hay trincheras. ¿Tú has pensado que puedes estar metido en una trinchera durante tiempo?
Sí, claro. Bueno, las trincheras no se combate mucho tiempo. Son unos 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, y luego pues te vas a retaguardia. No es que estés en una trinchera 3 meses seguidos.
¿Y te has mentalizado para eso? Entiendo.
Sí, claro. Y sí. Luego tienes otro añadido, que es el frío extremo, las temperaturas ahí para invierno, pues tienes un frío extremo, tienes nieve, tienes barro, tienes lluvia, tienes una climatología extrema.
Pues Astur, por cierto, que he visto, notado que en toda la entrevista tú te refieres a ti mismo como operador. ¿Así es como te gusta que te llamen?
Bueno, no, es el nombre que tenemos. No es el nombre que tenga yo ni que me ponga yo a mí mismo. Es el nombre que tenemos, somos operadores. Se nos conoce como contratistas militares o operadores de zonas de alto riesgo.
Pues Astur, suerte, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
No puedo, creo, desearte otra cosa. Y gracias por atendernos y contarnos cómo te has preparado y por qué lo has decidido. Y bueno, a dónde vas a continuación. Como decimos, primero al Líbano, después tu objetivo es la guerra de Ucrania. Gracias, buenas tardes.
Exacto. Gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes.
Pues a cursos como estos, en los que ha participado Astur, solo se pueden apuntar policías, militares, gente con experiencia en combate, como decimos, no civiles. Esta empresa, como nos ha dicho el propio Astur, que se llama Goa Tactical, lleva funcionando en España desde 1999. Solo este año han pasado por allí unas 1.200 personas. Francisco Galván es el dueño de esta empresa. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo son los cursos que ofrecéis?
Muy divertidos.
Bueno, divertidos, so... ¿en qué sentido? Explícame esto.
No, es una broma, porque todo lo que hacemos siempre es con una finalidad, ¿vale? De para defender, normalmente para defender algo, y entonces hay que tomárselo muy en serio. Y bueno, son cursos de todo tipo. Tenemos 200 instructores repartidos por todo el mundo, y entonces somos personas que todo el mundo ha estado en conflictos armados, y que intentamos que la persona que vaya a cualquier conflicto o tenga que trabajar de protección en una zona tenga las máximas garantías de tener una calidad de trabajo como operador.
Bueno, hablamos de conflictos como los de Nigeria, Líbano, Ucrania, incluso algunos conflictos de otro tipo en Sudamérica, es decir... deben ser personas muy formadas en este sentido. No sé, Francisco, ¿qué información adicional a la que ya traigan ellos, ¿no?, de su propia formación anterior, les ofrecéis después?
Bueno, normalmente nosotros, como operamos aquí en España, los grupos que nos vienen de aquí de España son gente que tienen la formación militar española, ¿vale? El problema de España, y no es el problema, porque es un lujo poder decir que España no tiene conflicto en ningún sitio del mundo. O sea, de hecho es una gran ventaja, porque los españoles podemos ir a todo el planeta Tierra gracias a eso, de que no tenemos conflicto, ¿vale? Pero en el momento que una persona se quiera aventurar para ir a trabajar fuera, el problema es que el adiestramiento que tiene está realizado por personal que no ha estado de verdad en ningún conflicto. Por mucho que te digan que España sí, he estado en Afganistán, he tenido un tiroteo o tal, siempre ha sido como cascos azules y como misiones humanitarias, ¿vale? No, o sea, España no envió una tropa para tener que hacerse con un pueblo, porque la zona aquella es nuestra, a eso me refiero, ¿eh? Entonces, la formación que tienen es una formación muy, muy, muy básica aquí en España, ¿vale? O sea, ha cambiado mucho todo. Se sigue dando la formación de hace 50 años y ha cambiado todo mucho, no solo en conflicto de guerra, sino... en un conflicto que pueda ser que tú tengas que proteger pues un oleoducto en medio de Irak, y de verdad que vas a tener tiroteos cada semana. Entonces, todo cambia, la cosa es muy moderna, las tácticas que se utilizan y que está utilizando la gente que no es buena son tácticas que están entrenando también a nivel militar. Y tiene, no sé, o sea, lo que se agrava mucho es el problema de una persona que no tiene miedo, o sea, que ya está acostumbrada a entrar en un pueblo, tirotear o saquear con una persona que no le ha pasado nunca, ¿vale? Entonces es una gran ventaja para la persona que no son buenos, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos en estos cursos es realizar un entreno lo más aproximado a la realidad, que es imposible hacerlo si no es en la realidad, ¿vale? Pero lo más aproximado de la realidad, y luego nosotros verificar si la persona esa de verdad es apta, o sea, es apta para ir a trabajar. De hecho, en muchos cursos tenemos que a la persona no se le cobra el curso, y se le dice que no es apta de momento, ¿vale? Porque no, nosotros no queremos enviar a nadie que no tengamos la seguridad de que va a cumplir unos requisitos mínimos. A la parte que no podemos, si no nos dejan.
Pero Francisco, tú hablas de trabajar, hablas de operar, pero en realidad estamos hablando de ir al frente, porque en el caso de Astur, por ejemplo, es que se va primero al Líbano, pero luego va a Ucrania a combatir en el frente, o sea, a combatir, a entrar en combate, ¿no? Es que es como un nivel superior, ¿no? Es estar en guerra, en definitiva. Sí. Es decir, es que te disparen y que tú dispares.
Sí. Mentalmente, o sea, son gente que cuando hacen el curso nuestro, depende para dónde ellos quieran ir, nosotros les decimos si ellos mentalmente están preparados o no. Nosotros llevamos muchísimos años y sabemos con un 99%, 99, no digo 100%, porque 100% sería muy descarado decirlo, ¿no? Pero con el 99% de seguridad sabemos si esa persona realmente va a poder afrontar un conflicto o no.
Te lo tengo que preguntar, Francisco. Sé que no os gusta la palabra mercenario.
y utilizáis palabras como operadores, otro tipo, ¿no?, de términos, pero al final estamos hablando de lo que todos entendemos por mercenario.
Bueno, yo te explico la diferencia. Igual que a un conductor se le llama chofer, ¿vale? Pues a una persona que está en una zona de operaciones, un operador, por ejemplo, que está en operaciones especiales se le llama operador para esta persona. Vale, un operador o un militar o cualquier persona que trabaje con este nombre es una persona pues que tiene unos principios, ¿vale? Tiene unos principios y no, normalmente no va a caer al lado oscuro de la formación o del conflicto, ¿vale? Un mercenario, el nombre de mercenario propio es una persona que donde vaya más dinero, donde va a haber más dinero y más intereses para él, él lo va a coger. Entonces, claro, yo pienso que es un poquitín delicado, ¿no?, decir a una persona que tiene unos principios, que es un operador, que ha hecho unos cursos pagando todo eso, mezclarlo con la palabra mercenario, ¿vale? Que luego los dos van a ir a parar al mismo sitio o se van a encontrar uno frente al otro, posiblemente sí, ¿vale? Pero una persona tiene unos principios y en el que utilizamos nosotros la palabra mercenario es una persona pues que no tiene principios, ¿vale? Con lo cual nosotros, o sea, eso ni no lo queremos ni tocar.
Francisco Galván, dueño de Goa Tactical, pues gracias por explicarnos lo que hacéis. Realmente a algunos nos sorprende, ¿no?, porque todo esto pues nos resulta muy nuevo, muy llamativo. Francisco, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Atento a esta conversación ha estado también Lorenzo Silva, es escritor, columnista, y nos acompaña en la tarde, los martes, los jueves, para, bueno, poner su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A mí todo esto me sorprende muchísimo, lo reconozco. A ti probablemente te suena más, conoces más todos estos temas, conoces mucho más el ejército, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, pero aún así, todo lo que hemos escuchado a ti, ¿a qué te suena?
Mira, iba a decirte que estaba un poco sobrecogido. Realmente no estoy sobrecogido porque no me pilla de nuevas, ¿no? O no tendría el sobrecogimiento que habría experimentado si escuchara por primera vez muchos de estos argumentos, ¿no? Creo que estamos en un territorio que no sé si somos lo suficientemente conscientes de lo peligroso que es. Es un territorio que ya llevamos transitando desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años una parte de los conflictos bélicos se ha privatizado y se ha entregado al mercado. Eso quiere decir que quienes acuden al combate no lo hacen ni por un ideal ni por un deber cívico, sino a cambio de dinero puro y duro, cuanto más mejor. Y aunque ha sido muy esforzada la explicación del responsable de la empresa respecto de los principios y los valores éticos, no sé, por cierto, en el plan de estudios de la empresa dónde están los valores éticos, no le he oído hablar de eso, le he oído hablar de otras cosas, pero no de valores éticos. Cuando una persona combate por dinero, pues acaban pasando cosas que ya han sucedido, ¿eh? No digo que sea el caso de los que salgan de esta escuela, ni el caso de la persona a la que hemos escuchado, pero sí se han dado muchos casos en lo que llevamos de siglo con otras compañías de seguridad, que en escenarios de combate, en los que ha habido confrontaciones, en los que ha habido población civil, en los que ha habido una serie de, bueno, circunstancias, ¿no?, que acarreaban, por ejemplo, la probabilidad de generar daños colaterales, pues se ha visto cómo el comportamiento de los combatientes que obedecen, mejor o peor, a un código de honor como el que impera en los ejércitos, pues han tenido una cierta medida y, sin embargo, los combatientes por dinero no la han tenido, ¿eh? Y hay muchos episodios, tanto en Irak como en Afganistán, como en otros muchos lugares, ¿no? Es muy delicado este terreno que estamos transitando, ¿no? Maquiavelo, que no era ningún idiota, aconsejaba al príncipe no confiar en los soldados que combatían por dinero. Y en su tiempo la mayoría de los soldados combatían por dinero. Y ya fue Maquiavelo lo suficientemente visionario como para entender en el siglo XVI que no era una buena manera de reclutar combatientes, ¿no? Porque al final es un estímulo peligroso. Y hombre, yo también entiendo que estaba vendiendo su empresa, ¿no? Pero, en fin, me gustaría también haber tenido hoy la opinión de algún militar profesional, ¿no? El ejército español en los últimos 20 años se ha visto muchas veces envuelto en situaciones de combate y precisamente por la instrucción que tienen, que es una instrucción que no solo tiene una dimensión técnica, sino que también tiene una dimensión moral, que es muy importante en el combate, han conseguido salir de ellas con pocas bajas y causando pocos daños.
Queda claro, y lo que tú dices es un tema desde luego delicado, sorprendente, desde luego para muchos, en fin, y que como bien dices se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y también aquí, que es lo que quizá a algunos nos sorprende.
Y además, mira, podría plantearse que hay diversos niveles, o sea, uno de los testimonios que hemos tenido nos habla de que van a ir a entrenar a combatientes operadores, que por cierto es una terminología del ejército, que vienen de América Latina, ¿no? Esos son más baratos.
Ya, ya. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque a ti y a mí, bueno, y a todos nos preocupa el medio ambiente y en casa reciclamos a tope. Claro, el siguiente paso es comprarnos un eléctrico, pero ¿y si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos? Bueno, pues ahí está la Mutua, que además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Solo diré una cosa, Martínez Almeida, alcalde de Madrid, lo ha vuelto a hacer. Iba todo perfecto en unas canchas de baloncesto que estaba reinaugurando. Y lo ha hecho muy bien porque además ha encestado a la primera. Yo digo, qué bien, bien, todo el mundo
ensayando.
Pero después hubo un partidillo y allí alguien le dio un manotazo y se le rompieron las gafas. Siempre pasa algo. Bueno, pues de gafas rotas hablamos con la gente, gente. ¿Cuántas veces te han roto las gafas en tu vida? Y de pequeño, ¿no te decía tu madre aquello de, por favor, Mariano, por favor, Juan Carlos, Marisa, las gafas? Cuidado con las gafas, que cuestan un dineral. Rosa.
Pues sí, sí, sí. ¿Cuántas veces nos hemos sentado encima de ellas, por ejemplo?
Yo, muchas.
Muchas. Y cuidado también con los saludos efusivos.
Buenas tardes, gente, gente. Iba yo conduciendo tranquilamente y de repente veo que me adelanta otro coche y de copiloto un colega. Llevaba a adelantar la bajada, el tío iba girándose y girándose y cuando me vio, saluda, sacó la cabeza por la ventana, ¡fish! Le salieron volando las gafas. Con la mala suerte de que cuando cayeron al suelo, yo que iba detrás conduciendo tranquilamente, ¡flash! Por encima de las gafas. Bueno, yo vi por el retrovisor que, bueno, no había dejado ni la patilla sana. Un saludo.
Ay, ¿cuántas gafas has roto en tu vida? ¿Cómo las rompiste? ¿Qué hiciste para romperlas? ¿No fue culpa tuya?
Yo necesito el programa entero para explicar todas las
gafas. Tus hijos, ¿cuántas gafas rompieron? ¿Cuánto dinero te hicieron gastar? 607-150-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rhodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Atención, atención, con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Just dancing with my
eyes closed. A las 7 de la tarde está previsto que Sumar, Yolanda Díaz, presente su propuesta de amnistía. En realidad, la naturaleza de la propuesta se ha ido rebajando en los últimos días, porque inicialmente era es una propuesta y ahora... La gente de Sumar dice que en realidad simplemente es un dictamen de un grupo de juristas. Es lo que nos ha dicho esta mañana Gerardo Pisarello.
La tarde, como sabéis, Sumar y los comunes presentamos un dictamen de expertos que avala la legitimidad jurídica y política de una amnistía que abra
pues
las puertas.
La propuesta se ha quedado en dictamen. Dictamen que a Junts pel Cat le gusta. Toni Comín, que es el negociador, uno de los negociadores de Junts, ha dicho que le suena bien la música.
Des del punt de vista de la tècnica jurídica hi ha alguns casos d'algunes diferències, però el dibuix general s'assembla molt en tots els casos.
Bueno, des del punt de vista jurídico hay algunas diferencias, aunque el dibujo general se parece mucho en todos los casos. Es decir, que lo que va a presentar
dentro un ratito Sumar, le parece a Junts, repito, interesante. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué ha rebajado Sumar la calificación o el nombre que le ha puesto a esta propuesta de amnistía? ¿Qué significa que a Toni Comín le guste, a Junts le guste? Tercero, ¿esto es algo que favorece a Sánchez? ¿Le hace las cosas más complicadas?
Que lo hayan rebajado le hace un favor a Sánchez. Porque Yolanda Díaz, no nos lo inventamos la prensa, fue Yolanda Díaz que la semana pasada anunció que iba a presentar su propuesta, no la de unos juristas, su propuesta personal, que ella desde el principio ha venido a vender, que iba a ser la gran solución para que la amnistía, que todos los grandes expertos del constitucionalismo dicen que no tiene encaje en la Constitución, ella decía que sí que lo iba a tener y que ella era la que iba a encontrar la fórmula e incluso la que iba a convencer a los independentistas, al propio Carles Puigdemont, al que se fue a ver a Bruselas, para que se autoconvencieran y acabaran apoyando una investidura de Pedro Sánchez para que tuviéramos 4 años más de gobierno de coalición. ¿Por qué lo han rebajado? Pues eso nos lo tienen que explicar, porque es que no nos lo inventamos los periodistas. Ya. Nosotros no inflamos las noticias. Es la propia Yolanda Díaz la que lo dijo. Es más, si echamos la vista atrás, recordarás que poco después de las elecciones generales, cuando rápidamente la noche electoral se dan cuenta de que hay una posibilidad con Carles Puigdemont de revalidar un gobierno de coalición de izquierdas y hay independentistas, la propia Yolanda Díaz encarga a su mano derecha en el Congreso, hasta entonces Jaume Asens, que negocie con los partidos independentistas. Y además nos venden a los periodistas, no nos lo inventamos, que él de por sí es un magnífico jurista y que él va a encontrar la clave para que la amnistía tenga encaje. Entonces nos han ido vendiendo un relato y ese relato de repente se pincha la semana pasada como si fuera un globo, porque claro, el gobierno, y yo creo que aquí el Partido Socialista debió de enviarle un mensaje a Yolanda Díaz de cuidado, esta es tu propuesta, pero el Partido Socialista tendrá otra. Y Yolanda Díaz quería quedar un poco a mitad de camino, ser el centro político entre el independentismo y el Partido Socialista, y el Partido Socialista nunca permite que nadie sea el centro político. No significa que esté en el centro político, que no, sino que nunca permite la centralidad a nadie. Siempre intenta arrogarse esa centralidad.
Ocupar el espacio.
Entonces, para eso dice, a la derecha y la extrema derecha tenemos a toda la extrema derecha, que son todos malísimos, a la izquierda o subidos al monte tenemos a los independentistas, y yo soy el sensato que voy a hacer que todo cuadre y tal. Entonces, Yolanda Díaz le han permitido tener ese protagonismo, pero esta tarde va a presentar una propuesta y, como digo, antes de que la presente, ese globo está pinchado, porque la propia Yolanda Díaz acaba reconociendo que no, esto es un dictamen de unos juristas, como si ella pasara por allí, y el Partido Socialista desde el fin de semana se ha encargado de decir que esto es solo de Yolanda Díaz y que el Partido Socialista hará una cosa que puede ser parecida, pero que no va a ser esa exactamente.
El gobierno le ha pedido hoy, el gobierno en funciones, apoyo a Feijóo para tener una posición común sobre la guerra en Oriente Próximo, y Feijóo ha pedido explicaciones y que comparezca el gobierno para explicarse.
Y de hecho, en la mayoría de los países de la Unión hay una respuesta explícita de apoyo inequívoco al gobierno israelita ante este tipo de actos terroristas. Lamentablemente, en España ni el gobierno ni sus socios han tenido la contundencia que, en nuestra opinión, es exigida en este caso.
Explicaciones para explicarse, he dicho antes. ¿Sigue manteniendo Sumar o parte de Sumar o parte de la parte de Sumar una posición equidistante? Errejón.
Y lo que se hace a partir del sábado son crímenes de guerra. Ahora bien, dicho eso, lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y todos estos días contra 2 millones de personas de población civil en Gaza son el fondo fundamental del problema.
Pablo, vamos a ver, yo no encuentro diferencia sustancial entre la parte socialista del gobierno y el Partido Popular en la valoración de lo que está sucediendo en el Oriente Próximo. Otra cosa es Podemos, Sumar. ¿Por qué no es posible que los socialistas y el Partido Popular se pongan de acuerdo en esto, si sustancialmente puede haber, digamos que diferencias pequeñas de matiz, de formas de decir las cosas, pero no me parece a mí que sea tanto a la diferencia que no les permita ponerse de acuerdo?
¿Por qué no? Y no es no. Y que parte del no no has entendido.
A ver, explícanos
esto. Es decir, esto que es lo que dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2016, fíjate que hay que echar la vista atrás, que parece que esas palabras pueden sonar antiguas. El no es no de Pedro Sánchez a pactar con el Partido Popular en su momento cuando no había una mayoría de gobierno, porque el Partido Socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba entonces decía, cuidado que lo que quiere este señor Pedro Sánchez es un Frankenstein. Eso, si lo traemos hacia el presente, se traduce en una constante no es no del Partido Socialista, y yo creo que habría que personalizarlo mucho más, de Pedro Sánchez a todo con el Partido Popular. Aunque luego se intente culpar al PP en este caso de no llegar a acuerdos, y el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez pueda tener parte de razón en algunas cosas, por ejemplo, como en los momentos en los que el PP ha puesto palos en las ruedas a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo,
digo que si tuvieran voluntad de ponerse de acuerdo, tardarían...
Me estás dando la razón. Es que la base, tú me dices, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Yo te digo, es que la base está en aquel no es no, que sigue plenamente vigente. Es decir, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez sea capaz de ponerse de acuerdo con un fugado de la justicia cuando hace 2 meses decía que no se podía la amnistía, y ahora va a ser que sí? Y simplemente por el hecho de que necesita ese fugado de la justicia. Y durante los 4 años antes de llegar al gobierno prácticamente, y luego los 3 siguientes y los 5 que llevan el mandato, es decir, desde hace aproximadamente 7 años, no hay forma de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en nada. Y el PP tiene culpa en muchos casos, pero es que directamente Pedro Sánchez no mira al PP, no quiere mirar a ellos porque los trata como si fuera el enemigo, y sin embargo Bildu, Esquerra Republicana y el propio Carles Puigdemont, fugado de la justicia, pues son socios y son amigos.
15 segundos, ¿por qué está tan preocupado Sánchez con que le piden el 12 de octubre si eso está
bueno,
en su sueldo?
Fíjate, yo creo que aquí volvemos a tener otra maniobra magistral de Moncloa, tratando de situar y definir el tablero político y el debate político. Es decir, nadie estaba hablando del 12 de octubre, nadie había hablado de pitos y abucheos, y antes de que se produzcan los abucheos, Moncloa sitúa el debate encima de la mesa diciendo, va a haber abucheos, y es culpa del PP también, siempre es culpa del PP, porque el PP está calentando la calle.
También le abuchearon, si esto es lo
habitual. Yo recuerdo un acto de Mariano Rajoy en la que tuvo una manifestación en la puerta, y además a una compañera periodista, entonces secretaria de Estado de Comunicación, se le pilló un vídeo en el que decía una barbaridad de los sindicatos con palabras bastante malsonantes. Y se montó un escándalo por aquello, y era por una protesta que se estaba haciendo directamente a Mariano Rajoy. Es decir, protestas contra el gobierno hay en todos los lados. Pero el gobierno sabe que va a tener una gran protesta este jueves, no por el Día de la Hispanidad, no por la fiesta nacional, que ya las ha tenido Sánchez anteriormente, sino porque ahora está el tema de la amnistía todavía más caliente.
Y entonces Sánchez quiere tener...
Sánchez pone la venda antes de la herida, es así de claro. Es así de claro. Y yo solamente os digo una cosa más. Pensad que de por sí Sánchez ha hecho méritos en los últimos años para que le piten. Ha llegado tarde, ha hecho esperar al rey acto.
Lo recordamos.
Y se ha colado en la comitiva social delante del rey para que la gente no viera que llegaba Sánchez.
Aquí la hospitalada.
Pero la libertad de expresión tiene que existir para todos. No puede ser que para unos sí y para otros no.
Yo
he escuchado en el Congreso y en la calle protestar contra gobiernos de Rajoy y gobiernos de Andar con cánticos y gritos de asesino directamente, es imputación de delito. O sea que, en fin, algunos políticos tienen la piel muy fina para ellos y para nosotros.
20
no.
segundos en 2 minutos. Gracias, Pablo.
Un placer.
Pilar, me quedo con una cosa que ha dicho Pablo. Sería fácil el pacto en la cuestión de Oriente Próximo, cuando no hay voluntad política, no hay voluntad política.
Bueno, y yo lo que tengo es una buena noticia. La buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Si vas a la granja de San Ildefonso en Segovia, la Real Fábrica de Cristales, desde luego es visita obligada, no solo por lo que ofrece, sino porque el vidrio soplado, la técnica utilizada para fabricar las piezas, va camino de convertirse en un bien de interés cultural inmaterial de la humanidad. Una certificación otorgada por la UNESCO, cuya resolución sabremos en el mes de diciembre, aunque todo apunta a que el veredicto sea favorable.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y te cuento ahora que el Corte Inglés amplía su compromiso con la investigación en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y las acciones de concienciación y apoyo empiezan hoy mismo. Leticia Ramos es responsable de comunicación de la campaña del cáncer de mama del Corte Inglés. Leticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primera acción importante para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, hablar del acto de inauguración de la iluminación de Serrano en Rosa, que es hoy mismo, 10 de octubre a las 8 de la tarde.
Sí, sí, la verdad es que aunque los productos solidarios ya están a la venta en los centros del Corte Inglés desde la semana pasada, hoy digamos que esta tarde damos el pistoletazo de salida con la iluminación en rosa de las principales fachadas de los centros más emblemáticos de las principales ciudades de España, ¿no? Aquí en Madrid será esta tarde, como digo, en el Corte Inglés de Serrano, y iluminamos en color de rosa la fachada como símbolo un poco para concienciar pues a la sociedad, a la gente en general, de la importancia de investigar contra esta enfermedad. En esta ocasión, además, van a participar con nosotros la actriz Cristina Medina, la deportista Lidia Valentín, las cantantes, el dúo Azúcar Moreno, uh-huh, Toñi y Encarna, y la cantante Conchita, que bueno, es la artista, como bien sabemos, que ha compuesto este sí año, ¿no? El himno del Por Ellas, del concierto de Cadena 100. Todas ellas van a ser las encargadas de accionar la palanca de forma simbólica, pues para que se encienda esa fachada del Corte Inglés de Serrano en color rosa.
Pues es un símbolo desde luego muy importante, como muy importante es, lo comentabas tú antes, la investigación. Y ahí vosotros desde el Corte Inglés, bueno, pues hay que decir que lleváis un trabajo de financiación interesantísimo para proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Recuérdanos o háblanos de alguno de ellos, por ejemplo, de ese proyecto actual del nuevo estudio del doctor Delgado, ¿no? Cuéntanos.
Sí, actualmente pues todo lo que se recaude en esta campaña irá destinado al proyecto de investigación que llevamos financiando los últimos 5 años, que es del proyecto del doctor Aleix Prat. Pero a partir de ahora vamos a darle continuidad a este, uh-huh, proyecto, y vamos a empezar a financiar otro nuevo estudio también, liderado por el doctor, como bien dices, Julio Delgado, y que es un ensayo clínico en fase 1 de un tratamiento para un cáncer de mama específico.
¿Cómo es? ¿En qué consiste este nuevo estudio del doctor Delgado?
Pues este nuevo proyecto de investigación pretende diseñar un nuevo producto en un futuro medicamento, ¿no? Uh-huh. Un futuro medicamento de terapia celular personalizada, y va a consistir en reprogramar o intentar reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente, y es un ensayo que se va a desarrollar en el Hospital Clínic de Barcelona, en el 12 de octubre de Madrid y en el Clínico Universidad de Navarra, donde se van a ir probando diferentes dosis de ese futuro medicamento, ¿no? De ese producto, hasta llegar a la cantidad más adecuada para continuar con el ensayo, probarlo en las pacientes.
Bueno, es alucinante, ¿no? Todo esto, cómo ha cambiado, ¿no?, la lucha contra el cáncer de mama en los últimos años, y cómo vosotros contribuís también a toda esta nueva investigación. Porque ¿cuándo empezó esta relación, esta colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer?
Pues la verdad es que desde el Corte Inglés llevamos ya muchos años, más de 20 años prácticamente trabajando con mano a mano con la Asociación Española contra el Cáncer, pero es más concretamente desde el año 2014, hace casi 10 años, que nos propusimos comenzar una nueva etapa centrada en la financiación de diferentes proyectos de investigación concretos de la mano de la Asociación, apostando así más en firme por lo que es la investigación, ¿no? Que pensamos que al final pues es la clave para luchar contra esta enfermedad.
Uh-huh. Y esta campaña a lo largo de los años, la verdad es que ha ido tomando dimensiones espectaculares. Vamos, casi se ha convertido en un movimiento global. ¿Cómo se consigue eso?
Pues la verdad es que la financiación a estos proyectos, a estos diferentes proyectos de investigación, es posible en parte a toda la aportación que realiza, yo me atrevería a decir que la sociedad entera, porque desde el Corte Inglés iniciamos la campaña, la ponemos en marcha cada año, cada mes de octubre, pero luego la implicación es prácticamente, yo diría que global. Por un lado están los propios empleados, que hacen una fantástica labor de implicación, de sensibilización y de concienciación. Por otro lado están los clientes, que adquieren de forma masiva los productos solidarios, sabiendo que parte del precio, del beneficio, va a la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego están, además, también los proveedores, que también son bastante importantes en el caso de, pues hay marcas internacionales, marcas nacionales, que quieren cada año participar en esta campaña y que están dispuestos incluso a renunciar a parte de su beneficio en favor de la... de lo que es la investigación, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablabas de esa implicación también, bueno, pues de toda la gente, ¿no?, del Corte Inglés, también de los empleados, esa movilización interna, ¿no?, esa campaña vista también desde el empleado, que es importante.
Sí, la verdad es que es una campaña en la que están muy implicados de manera muy, muy directa los propios empleados. Están muy comprometidos con la causa. Cada año adquieren, compran de forma masiva los diferentes productos solidarios que se fabrican exclusivamente para la campaña. Y la verdad es que se agotan enseguida. Yo creo que se agotan porque precisamente los empleados están muy concienciados con el destino, ¿no?, de ese dinero. Saben de primera mano a dónde va a parar ese destino, saben a qué proyecto de investigación va a parar. De hecho, además, este año, en el día 18, en la Fundación Ramón Areces, hacemos una charla exclusiva para empleados con el investigador principal, el doctor Alex Pratt, que es la persona que está liderando el proyecto uh-huh. de investigación que financia el Corte Inglés. Entonces, como empleado, saber que tú estás aportando ese granito de arena y que
es
luego,
sí.
además, el investigador te está explicando a dónde va a parar tu dinero, pues es bastante satisfactorio, la verdad.
Bueno, Leticia, y luego está ese colofón ya que todo el mundo conoce también, que es ese patrocinio del concierto por el jazz, como la principal acción que ponéis en marcha, ¿verdad?, con Cadena 100 para recaudar
además,
también dinero
sí.
para la Asociación uh-huh. Española contra el Cáncer.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. El próximo 21 de octubre, uh-huh. el concierto por ellas de Cadena 100, y la verdad es que estamos muy contentos, además, sobre todo porque con este concierto la sociedad se implica
sí,
muchísimo.
Sí, sí, sí.
Creo que se pusieron a la venta las entradas el 22 de septiembre y creo que en dos
se
tres horas.
Se agotaron enseguida, sí, sí.
Y además es que compramos las entradas muchas veces incluso sin saber quién va a cantar, o sea, es...
Sí, es una implicación ya muy, muy directa a
sí,
todo el proyecto,
sí.
a lo que hacéis en el Corte Inglés, al concierto, a Cadena 100, en fin. Bueno, pues tantas cosas interesantes, ¿verdad?, que en estas acciones tan importantes, que hoy mismo, con esa iluminación en rosa de las que hablábamos, pues da comienzo a toda esa colaboración, desde luego fundamental, del Corte Inglés con la Asociación Española contra el Cáncer. Leticia Ramos, responsable de comunicación de la campaña del cáncer de mama del Corte Inglés. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas
a vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime ya está aquí. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Las 5 de la tarde.